Victoria, buenos días. Marcelo te saluda.
Buenos días, Marcelo, para vos y para toda la audiencia.
Y charlamos justo la semana pasada, Victoria, con vos del tema este que se había incrementado. Pero en el caso de Telma Fardín, vos cuando estabas como secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad, trajiste a Telma a una charla con mucha repercusión. Hace, si no me equivoco, un mes más o menos o dos meses también participaron de una charla, de un chat a través de videoconferencia. O sea, tenés una relación. Entonces me pareciste una persona y que siempre estás llevando adelante el bastión de la lucha por la violencia de género, por los abusos. ¿Por qué pensás que es necesaria la participación de Telma ayudando a el municipio de nuestra ciudad?
Mira, Marcelo, acá me parece que hay algo muy importante que quizás se pierde de vista con algunas versiones malintencionadas de esta contratación, y obviamente en base a esas versiones malintencionadas o mentiras que se informan, entre comillas, informan, bueno, hay opiniones de distinto tenor sobre la base a veces de esa desinformación, ¿no? La Municipalidad de Ushuaia, desde que asumió el intendente Walter Vuoto, ha tenido un compromiso muy fuerte con la agenda de género. Digamos, se creó la Secretaría de la Mujer, se crearon programas de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, se creó el programa de Mujeres Emprendedoras, que acompañó a miles de mujeres en la ciudad de Ushuaia para poder encarar su emprendimiento y su actividad que les dé un sustento a su familia, las mayorías de ellas jefas de hogar. Se diseñaron programas y políticas públicas tendientes a avanzar en garantizar los derechos de las mujeres, algo que no estaba en la agenda de las políticas públicas locales. Hoy el intendente, junto a la secretaria de la Mujer del municipio, Noelia Trentino, deciden encarar otra política pública, otra línea de acción con la secretaría, que tiene que ver con diseñar programas de prevención y de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual. Justamente porque, como vos muy bien decías, la violencia sexual es hoy uno de los problemas principales de la provincia. De hecho, no solo las estadísticas que ha dado a conocer, como vos muy bien lo decías recién, la policía de la provincia, que marcan el incremento de los abusos, sino las estadísticas del propio Poder Judicial, que marcan estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena, de la Dirección Nacional de Política Criminal. Digo, no son números estimativos, sino estadísticas de organismos públicos nacionales, que marcan que la violación y el abuso sexual en la provincia son los dos delitos de mayor incidencia en las investigaciones penales, por sobre los homicidios, por sobre los robos. Y eso nos tiene que dar una luz de alarma, que en este caso el municipio, yo celebro, ha tomado la iniciativa de trabajar sobre la temática. Me gustaría que también lo haga el gobierno de la provincia, el resto de los municipios de la provincia, las instituciones públicas, que puedan compartir una agenda de prevención, de sanción y erradicación de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres que se sufre en esta provincia. La contratación de Telma es en ese marco de decisión de avanzar en una política pública que yo entiendo central, que nosotras entendemos centrales y que así lo ha entendido el municipio. Es una contratación razonable en el plazo, porque es una contratación a plazo como otras que tiene el municipio. Es una contratación razonable en el monto, porque es un monto promedio en el municipio. Y Telma es una persona, digo, no es una persona que únicamente ha sido víctima de un delito sexual, sino que es una persona que ha atravesado una experiencia que hoy la ha colocado como una de las referentas provinciales con esta temática, que además ha tejido redes a nivel federal y nacional y que ha encarado un trabajo de una institución intermedia o sin tener jurídicamente la figura de asociación civil, es lo que efectivamente ella hace cotidianamente, donde recibe situaciones de violencia, porque para muchas mujeres jóvenes ella se ha convertido en un referente de romper en silencio, y en ese romper en silencio las jóvenes acuden cotidianamente a Telma para poder buscar canales de acompañamiento institucional, y ella tiene ese trabajo de red que permite potenciar las acciones y las actividades que se desarrollan. Muchas mujeres, incluso de la provincia de Tierra del Fuego, se contactan con ella diariamente. A mí me ha tocado intervenir en muchas de esas situaciones desde el año pasado, que venimos trabajando juntas, como bien los decías, que ella vino a una jornada que hicimos de capacitación y concientización. Hemos trabajado juntas en el abordaje de distintas situaciones de violencia sexual, que a ella le han llegado conocimiento de la provincia de Tierra del Fuego y también muchísimas de la ciudad de Ushuaia. Entonces, ella ya tiene una incidencia concreta sobre esta cuestión.
Ha sido la voz que ha servido precisamente para que aquellas que estaban mudas puedan hablar.
Exactamente, y lo puedan denunciar. Pero además, esta es una decisión que se ha tomado porque ella aporta todo este trabajo en redes a nivel nacional. Telma trabaja muy fuerte con la red de abogadas feministas, ABOFEM, a nivel nacional, además de otros colectivos de mujeres. E incluso viene participando de ámbitos institucionales para poder construir estas redes en los webinars de ONU Mujeres y demás. Es decir, que ella, por el rol que hoy cumple en el colectivo de mujeres, ha tomado un protagonismo en esta construcción de agenda pública con las instituciones estatales e internacionales. Entonces, creo que aporta muchísimo a este diseño de políticas públicas, porque también se intentó presentar que de alguna manera iba a dar una charla, ¿no?, por ese monto, o iba a filmar algún spot por ese monto. Y lo cierto es que el trabajo es un trabajo de asesoramiento externo que incluye diseños de programas y proyectos, gestiones de proyectos frente a organismos nacionales e internacionales para poder obtener recursos y bajar programas que implican financiamiento de estos organismos para poder trabajar en la temática. Es un rol de un asesor externo de los tantos que tienen los municipios y las provincias, porque no es la única, ¿no? Eso también llama la atención, que se despierte como esta crítica a contratar un asesor externo, porque yo lo que más he visto es el fundamento de por qué no se contrata a alguien de la ciudad de Ushuaia, ¿no?
Sí, es una de las críticas que hay.
Exactamente. ¿Por qué no se contrata a alguien de la ciudad de Ushuaia? Porque hay muchas mujeres capacitadas, sí las hay, muchísimas mujeres capacitadas en la cuestión de género. De hecho, el 99,8% de los empleados de la Secretaría de la Mujer, de las trabajadoras y las asesoras de la Secretaría de la Mujer de Ushuaia, son foinas. Nadie está diciendo que se deja de lado a los foinos por un asesor externo. Pero los asesores externos son necesarios, porque aportan este salto cualitativo en el diseño de las políticas públicas, porque pueden gestionar ante organismos nacionales e internacionales subvenciones para determinados proyectos. Son necesarios los asesores externos en estas cuestiones. Imagínate en el marco, porque esta contratación, conforme lo habíamos charlado con Noelia Trentino, me había comentado, es una decisión que se había tomado previo a la declaración de la pandemia, y las tramitaciones administrativas obviamente se vieron demoradas, y la noticia se difunde ahora en este contexto, pero lo cierto es que es una decisión previa que también ha servido en el marco del aislamiento, porque nosotros como provincia aerodependiente y demás quedamos aislados del resto del país, y muchas de las gestiones que se hacen en Buenos Aires han estado en cabeza de ella. Ha sido absolutamente necesario incluso en este contexto de su participación.
Ahora, ¿por qué pensás que se ataca a las mujeres que están defendiendo, que construyen redes, más allá del ataque? Pues por un lado sabemos siempre hay un ataque político contra la MUNI por cuestiones políticas que, si querés, entienden, son las chicanas políticas, pero acá se entró, además de eso, que lo corro, a atacar algo que está bregando por la defensa de abuso y violencia sexual, que reiteramos sabemos que es muy alta en la provincia y muy alta en nuestra ciudad. ¿Por qué pensás que se generó ese ataque, y reitero, también desde muchas mujeres?
Yo creo que hay una resistencia al debate en esta temática, ¿no? Pareciera que no queremos aceptar que hoy el gran problema de la provincia en términos de investigaciones penales y de acciones delictivas son los abusos y las violaciones, y que eso debe ser materia de agenda pública necesariamente. Eso genera resistencias, evidentemente, porque las varas son distintas. Digo, nosotros tenemos el municipio, cuando yo era secretaria legal y técnica, por ejemplo, contratamos como asesor externo al doctor Hernández para que nos asesore en la cuestión del inmobiliario. Y si había abogados preparados para la temática, sí, de hecho la contestación de la demanda la hice yo. Pero se necesitan asesores externos para los trámites ante la Corte de Nación, para poder fortalecer esa estrategia que se tiene con otras miradas que vienen recorriendo el país con la misma temática. Y nadie puso grito en el cielo cuando vino el doctor Hernández y apareció trabajando conmigo en relación al inmobiliario, ¿no? Como que las varas son distintas, y en eso de las varas distintas creo que esta es una temática que incomoda a muchos, porque frente a un abuso, frente a una violación, hay una mujer víctima, pero hay un agresor, hay un abusador, hay un violador, hay un entorno que no denuncia, hay un entorno que oculta, hay un entorno que calla, y creo que eso, obviamente, poner sobre la mesa esa discusión es mover el tablero.
Ayer alguien muy relacionado con el tema me decía, ¿se quiere tapar la cantidad de abusos que hay en la provincia?
Y yo creo que en parte sí, por eso se difunde malintencionada, y además porque de alguna manera dar ese debate implica empezar a entender los comportamientos que tenemos como sociedad frente a esos hechos, ¿no? Yo ayer analizaba qué vara distinta se usó con el comisario que fue denunciado por acoso laboral por una de las policías de la provincia, que a la policía se le reubicó de su puesto de trabajo y a él no se lo sancionó aún. Y el policía que hizo TikTok fue inmediatamente separado, digamos, sancionado. Hay una vara distinta, ¿no? Porque frente a la denuncia de acoso o de abuso sexual en el marco laboral no se actúa con la misma premura con la que se actúa con un policía que hace TikTok en su horario de trabajo, como si fuera más grave hacer TikTok que abusar de alguien. Entonces, hay una vara distinta que nos pone frente a la discusión de qué hacemos como sociedad y qué hacen las instituciones frente a esta situación. Y en este contexto, para mí, si esto sirvió para poner en agenda esta temática y para que empecemos a hablar de los abusos y las violaciones, ya eso es absolutamente valorable. De hecho, en este contexto en el que la Nación acaba de ratificar, por ejemplo, el convenio de la OIT, el convenio 190, que prevé acciones para prevenir el acoso y la violencia de género en el marco laboral.
Sí.
Hay cuestiones de avance incluso que va dando el país de su normativa, de adecuarse a normativa internacional y demás, que nos obligan a discutir y a tener agenda de políticas públicas en estas temáticas. Y en ese contexto es que se decide contratar a una asesora externa que tiene todo un capital acumulado de trabajo en redes que no tenemos, no tengo yo, que soy una persona que viene trabajando la agenda de género hace 20 años, no dos. O sea, yo tengo una maestría en género, una diplomatura en género, mi militancia ha sido siempre en eso, y yo no tengo el trabajo en red que ha logrado construir Telma en todo este tiempo.
Que además tiene lo más triste de todo, que es haber vivido en carne propia una situación.
Totalmente, y eso le da muchísima empatía con la temática, ¿no? Pero en esta discusión de si tiene que ser de adentro o tiene que ser de afuera, que no lo discutimos con otras temáticas, además, quiero aclarar esa situación, ¿no? Que ella es una asesora externa, y que justamente se decide contratar un asesor externo porque en esta etapa se necesita ese trabajo en red federal, y ella tiene un trabajo acumulado en este sentido. Entonces, hay razones que llevaron a esa contratación y no a otra, hay razones, obviamente todo en un marco razonable. Yo creo que hay una vara dispar en estos temas, y tiene que ver con no querer muchas veces encarar este debate en relación a los abusos y a las violaciones. Y sí podemos discutir violencia física, ¿no?, contra las mujeres, como que eso estaría más aceptado como sociedad. Pero cuando entramos a hablar de la violencia sexual, todo se tensa, todo se vuelve más complejo. Entonces, me parece que es importante que empecemos a reflexionar sobre eso, que es lo importante en la agenda pública, que el municipio empieza a diseñar políticas públicas para prevenir ese tipo de violencia. Y como te decía hace un rato, es muy interesante que también lo empieza a hacer el gobierno de la provincia, el resto de los municipios, los entes autárquicos, ahora que hemos adherido al convenio de la OIT para prevenir el abuso laboral y el acoso laboral a las mujeres, que también los entes autárquicos de la provincia adopten sus protocolos para prevenir este tipo de violencia. Creo que esto nos tiene que servir para avanzar en estas materias y para entender que cuando estamos atacando sexualmente a una mujer, una niña, abusándola, estamos afectando directamente su integridad psicofísica, emocional, y que eso es un derecho humano fundamental, que es un deber indelegable del Estado e irrenunciable defender. Entonces, hay obligaciones del Estado y también debe haber un compromiso de la sociedad. Otra de las cosas que en estos temas tiene que bregar.
Trabajarse más la participación de la sociedad en estos temas, el no mirar para otro lado.
Rompía el aislamiento, innumerables llamados se sucedían socialmente para denunciar que esa persona rompió el aislamiento obligatorio. Ahora, cuando una mujer sufre violencia, los vecinos también escuchan. Y es importante que los vecinos entiendan que un llamado a tiempo puede salvar una vida. Salvar una vida en términos concretos de salvarla del femicidio o salvar una vida digna en términos de salvarla de un ataque sexual. Entonces, me parece que es importante que pongamos sobre la mesa estas cuestiones y que como sociedad las empecemos a visibilizar y a comprometernos también.
Y como vos decís del tema, ¿no? Yo recuerdo, vos lo vas a recordar más todavía, cuando se crea hace 5 años la Secretaría de la Mujer, recibió críticas. Y hasta no hace mucho había sectores que decían, bueno, si nosotros asumimos el gobierno municipal, la vamos a eliminar o la vamos a llevar. No tiene que tener jerarquía de secretaría, sino ser una simple dirección.
Totalmente. Eso fue campaña de uno de los candidatos a intendente, eliminar la Secretaría de la Mujer, me acuerdo concretamente. Sí, ayer lo decía, lo hablábamos con la concejala Laura Ávila también, de la ciudad de Ushuaia, que también salió con declaraciones al respecto, y hablábamos y me decía, acordate que cuando se creó la Secretaría de la Mujer hablaron de que era un gasto absolutamente innecesario, que a dónde iba el dinero de los vecinos, fue tremendo, ¿no? La crítica por derrochar dinero. Cuando se decidió crear la Casa de la Mujer, el debate fue que si tapaba la vista de la bahía, que era plata innecesaria, que por qué no otros lugares. Bueno, ahí está la Casa de la Mujer, está construida en equilibrio con el medio ambiente, no afecta, no tiene un impacto visual, es ínfimo, está a punto de terminarse, va a ser un espacio para todas las mujeres de la ciudad. Digamos, cada vez que se ha tomado una decisión en relación a la agenda de género, ha despertado críticas de determinados sectores. Sin embargo, esas críticas siempre han quedado desdibujadas con el paso del tiempo al mostrar los resultados, porque la Secretaría de la Mujer encaró un trabajo muy interesante en relación al acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. De hecho, hoy tiene el rol protagónico en la provincia en ese acompañamiento, con Noelia Trentini continúa en esa línea, encaró un trabajo fundamental con el programa de mujeres emprendedoras, que eso también mostró otra problemática que atravesamos las mujeres, que tiene que ver con la no autonomía económica y la dependencia, y que eso nos impide muchas veces romper círculos de violencia, y se puso en agenda eso. Incluso el programa fue reconocido por la ONU Mujeres. Sí. O sea, las políticas públicas que se han desarrollado en la ciudad de Ushuaia en materia de género han sido pioneras en la provincia y han merecido el reconocimiento internacional. Yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Cuando se vean los resultados del programa y de las acciones realizadas, también va a tener un reconocimiento este eje, esta temática de trabajo desde el municipio.
Han salido también las parlamentarias fueguinas, ¿no?, en conjunto a manifestarse con respecto a este tema.
Sí, la red de parlamentarias, sí, que está integrada por Laura Colazo, Laura Ávila, Eugenia Duré, la senadora nacional, la diputada nacional Carolina Jutrovic, concejalas como Cintia Zúñar de Río Grande. Somos parte de esa red, muchas parlamentarias de la provincia, y también nos expresamos a favor porque justamente entendemos que es avanzar en la agenda de género. Entendemos que, como te decía, avanzar en esta agenda de abusos y violaciones puede despertar mucha incomodidad, y lo entendemos en ese contexto a lo que está sucediendo, pero entendemos, ayer lo dialogábamos entre todas, que que la contratación es absolutamente correcta y adecuada, está en el marco, mira, se habló mucho del monto, ¿no? De los 55,000 pesos por mes. Y un profesional en la municipalidad, un técnico quizás, ¿no? Que también cumple errores de asesoría y demás, cobra 72,000 pesos. No, quizás para Buenos Aires pueden parecer montos exacerbados para una asesoría externa, pero para lo que son los montos y los sueldos de los municipios, no se excede en lo más mínimo. Esas son las cosas que discutíamos, ¿no? También una de las críticas es, bueno, que lo haga gratis, ¿no? Bueno, que asesore.
Sí, es muy fácil pensar con la billetera del otro y con el cuerpo del otro.
Pero siempre se nos pide a las mujeres que trabajamos por la agenda de género que trabajemos gratis, Marcelo, siempre. Entonces nosotras tenemos que hacernos cargo de los hijos y del hogar gratis, trabajar gratis. Entonces, bueno, me parece que vamos a vivir del aire, ¿viste? No se le pida a ningún especialista en asfalto o en infraestructura vial que trabaje gratis. No se le pide a ningún idóneo en tierras que trabaje gratis, ¿no? Porque acá los asesores pueden ser técnicos o idóneos. Y a ninguna otra materia se pide que trabajen gratis las personas. Eso me parece que también habla de una estructura conceptual donde pareciera que los derechos de las mujeres valen menos o valen nada, entonces no hay que pagar, ¿no? Y estamos hablando de mujeres que son violentadas sexualmente. Digo, yo no puedo imaginarme un ultraje mayor a un abuso y una violación.
Por último, Victoria, vos que la has tratado y la conocés muy bien, tenés contacto permanente por tus actividades, ¿cómo definís a Telma Fardín?
Telma también tiene esta cuestión de que debe luchar contra todos estos estereotipos, digamos, que existen en la sociedad, ¿no? Porque también estas críticas eran cómo van a contratar a una actriz, como si su formación actoral o en el mundo del teatro le quitara capacidad en otros aspectos. Es una persona absolutamente inteligente, súper capaz, súper responsable, se ha formado en género en las mayores ligas. Ella comparte paneles con Dora Barranco, con Diana Mafía, con Luciana Pecker, o sea, con lo que para nosotras son las referentes más importantes del feminismo, no de ahora, de hace 20 años, 30 años. Se ha formado en eso, ¿no? En las primeras ligas, lo que son para nosotras las primeras ligas. Entonces es una persona súper, aparte súper trabajadora, súper humilde, la verdad es que es excelente en lo que hace. Sabe, tiene una solidez de formación muy importante y tiene que cargar con el estigma del mundo del teatro o del mundo, ¿no? Porque pareciera que por ser actriz es frívola, es bruta, es, sí. ¿No? Hay un estigma con la tarea y eso también está bueno discutirlo y visibilizarlo. Hay un estigma con esa profesión, pero no de ahora. No quiero entrar en comparaciones de lo más mínimo, pero cuando Evita empezó a tener su fundación se la criticaba por actriz. Entonces el rol de actriz y la tarea del teatro, del radioteatro, para las mujeres siempre fue estigmatizada a lo largo de la historia. Y lo cierto es que es una persona súper capaz, está muy formada, está muy comprometida con lo que está haciendo, está trabajando full time. Yo también charlo con ella bastante seguido, porque mi agenda de género también en la provincia incluye esta temática. ¿Cuántas veces
sí, por eso te llamamos,
trabajando en el protocolo para la investigación de los casos de abuso sexual y de violaciones para las investigaciones penales? Estamos trabajando en los protocolos de detección temprana en los ámbitos sanitarios para esta situación. Estamos trabajando en el programa para los hombres violentos. Hoy el 80% de los hombres privados de libertad en la provincia de Tierra del Fuego están privados de su libertad por cometer delitos de género. Dentro de ellos, violencia sexual. Es una tasa altísima comparado a otras provincias. Y empezamos a diseñar un programa que, de hecho, esta semana yo tengo reunión con el Patronato de Liberados, vamos a estar haciendo reuniones con el Poder Judicial, con las fiscalías y con todas las instituciones abocadas a la temática para poder presentar este proyecto de ley, que es un programa para el tratamiento de personas privadas de libertad por violencia de género, porque entendemos que si no trabajamos en eso, lo que cambia es la víctima. Si nosotros no trabajamos en el agresor y en el victimario, lo que va a cambiar es la víctima, pero ese hombre va a seguir cometiendo los mismos hechos repetidamente. Entonces, esa agenda de trabajo también implica hablar con Telma, pedirle la experiencia en otras provincias, que me pueda generar, nos puedan generar los contactos, generar estas mesas de trabajo con Noelia Trentino, que es la secretaria de la Mujer, con Alejandra Arce, de la Secretaría de la Mujer de Río Grande. Digo, estas mesas de trabajo que yo voy articulando incorporan todas las secretarías de la mujer, el Patronato de Liberados, el Poder Judicial, y cada uno acude a esta mesa de trabajo con sus asesores, con sus técnicos, y en ese marco también Noelia trabaja en estas mesas con Telma. Digo, ella es parte también de todas esas elaboraciones. Nosotros tenemos que trabajar en red. Yo por eso presenté el proyecto de ley de creación del Consejo Interinstitucional en materia de violencia de género, donde estén los municipios, la provincia, la legislatura y el Poder Judicial, que es lo que estoy intentando construir de a poco, sin que aún todavía se haya dado tratamiento a la ley, que ya tiene estado parlamentario, está en la Comisión 1, y estamos esperando que convoquen a la Comisión para que podamos aprobar el proyecto de ley y conformarlo ya formalmente y oficialmente al Consejo.
Bien, con estas cifras que se están dando en esta situación, es un buen momento para que sea tratado en la legislatura. Victoria, te agradecemos, como siempre, tu atención, pero queríamos tenerte como referente, así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.